La carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana al hablar de la primera parte de este capítulo 3, cuando San Pablo le decía a los gálatas, oh insensatos gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Esto es una cosa nueva, un elemento nuevo que mete aquí San Pablo en esta carta de la libertad. Resulta que la crucifixión de Jesucristo es muy importante para nuestra libertad. Así visto, uno puede pensar, ¿y cómo es así? ¿Cómo es posible? ¿A quién puede hacer libre la crucifixión de una persona? San Pablo lo explica algo más extenso en la carta a los romanos. Ya sabéis que la carta a los romanos es lo mismo que la carta a los gálatas, pero más extensa, más meditada, más pensada, escrita pues un tiempo después de esta. Y entonces San Pablo nos dice y nos da la explicación de esto. Fue presentado ante vuestros ojos Cristo Jesús, el crucificado. Y sin embargo vosotros os volvéis a la ley, a las obras de la ley, que es pecado. Entonces, en la carta a los romanos, San Pablo nos habla de que tenemos que ser bautizados en la muerte de Cristo, en la crucifixión de Jesucristo. Y siendo bautizados con él, adquirimos la libertad. Son palabras difíciles, ¿verdad? Son palabras raras. Son palabras que se leen en la iglesia y la gente se queda a dos velas. Pero ¿cómo es posible que nosotros seamos bautizados con Cristo en su muerte para resucitar también con él? Pues es muy difícil. Pero sin embargo, es la cosa más sencilla del mundo. ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos verdaderamente que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Es decir, que nuestros pecados están clavados en la cruz de Jesucristo. Pero esos pecados se nos perdonan verdaderamente si morimos con él, si nos bautizamos en él, porque si no, pues no se nos perdonan. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se puede vivir del pecado. Hay gente que vive del pecado y vive para el pecado y no entrega su pecado, es decir, no muere con Cristo en la cruz entregando sus pecados, sino que quiere vivir su propia autonomía, quiere vivir su propia soberbia, quiere vivir su propio rencor, pone su confianza de salvación en las riquezas, quiere vivir la vida de este mundo, niega a Dios, niega las cosas de Dios, no le importa nada a Dios. Entonces esto es vivir del pecado. Y la verdad es que hay muchísima gente que vive así. Es evidente que hay mucha gente. Y que nosotros, si nos descuidamos, en algún momento también vivimos del pecado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues también nos nacen ahí dentro de nosotros actitudes pecaminosas, pues deseos de crítica, deseos de venganza, deseos de, de rencor, deseos de guardarle algo a alguna persona, deseos de todos los pecados que puede haber dentro de un ser humano. Y a veces pues no queremos fácilmente ni entregarlos, ni perdonar, ni nada de todo esto. Entonces, pues, si se puede vivir del pecado, pues se puede vivir del pecado. Y hay muchísima gente que vive del pecado. Entonces, esta gente hace inútil la muerte de Jesucristo. Jesucristo ha muerto por ellos. Y ha muerto por sus pecados. Y están ya salvados. Pero no aceptan la salvación. Quieren seguir viviendo del pecado. Quieren seguir viviendo para sí mismos y desde sí mismos, para su disfrute, para su... Y eso es parte del pecado original, está ahí metido en nuestra alma. Unas veces por ceguera, porque la soberbia ciega mucho. Otras veces pues por pereza. Yo qué sé por qué. Pero el atractivo humano ahí está. Y el poder vivir del pecado es una cosa clara que a todos nos amenaza en cualquier momento. Ahora bien, para ser cristianos, para ser de Cristo, para vernos liberados del pecado, para encontrar la libertad y la paz profunda en el corazón, para saber quiénes somos, para qué existimos, para encontrar salida a nuestra decrepitud y a nuestro mal, tenemos que pasar por el bautismo en Jesucristo, por la muerte en Jesucristo. Porque si la gente vive del pecado, y el pecado pues divierte, y con el pecado te lo pasas bien, pero San Pablo también dice, pero el salario del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué muerte? Pues la muerte de que no te satisface, la muerte de que el pecado es una cosa que al final se vuelve contra ti, al final te deja solo, te lo has pasado muy bien, pero al final te ha chupado la sangre, te lo has pasado muy solo, te ha dejado muy solo, ya no puedes agarrarte a nada y te encuentras vacío, te encuentras mal, el salario del pecado es la muerte, es esta muerte. Esto es sinsentido, este no encontrar en las cosas nada que verdaderamente valga la pena. Siempre, naturalmente, uno se puede volver hacia Dios, pero volver hacia Dios significa entregar el pecado, es decir, morir con Cristo o ser bautizados con Cristo para adquirir la gratuidad, la gracia, la libertad y sobre todo entender que Cristo ha muerto por ti, ha muerto por tus pecados. Yo creo que nosotros, los que estamos aquí, que es lo que nos interesa verdaderamente, somos pecadores. Pero yo creo que no queremos vivir del pecado. Yo creo que no queremos hacer del pecado nuestro refugio. ¿Que cometemos pecados? Sí. Pero muchas veces nos fastidian los pecados. Te fastidia el pecado que haces, el pecado que cometes. No te gustas a ti misma. Lo sientes. Es un poder más fuerte que tú, como dice San Pablo también a los romanos. Y te domina. Hay una fuerza dentro de ti que es muy poderosa y que puede muchas veces contigo. Pero tú no quieres vivir de eso. Tú no quieres vivir de ello. Tú se lo entregas a Dios y le dices a Dios, Señor, cógeme este rencor que tengo. Cógeme esta falta de perdón que me dura a lo mejor desde cuando era pequeña. Cógeme Señor, pues mi sexualidad. Cógeme, Señor, mi soberbia, mis impulsos. Cógeme todas esas cosas que pueden hacer de mí una servidora o una hija del pecado. Y tú se lo entregas. Y si se lo entregas al Señor, pues ya estás chupando, por decirlo así, de la sangre de Jesucristo, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no vives del pecado. Aunque lo peques, aunque cometas pecados, ya no vives del pecado. Ya no quieres vivir para el pecado. Entonces empieza a dominar Jesucristo en ti. Empieza a dominar su espíritu en ti. Y se transforman tus pecados, más que en pecados, se transforman en pobrezas. Se transforman en cosas con las que tú no puedes. Quisieras, y le dices al Señor, Señor, es que me aburro a mí mismo. Me aburro de pecar, me aburro de este sentimiento que tengo, me aburro de tener el corazón que tengo, me aburro de las contestaciones que doy del carácter que tengo, me aburro de los sueños que tengo, me aburro de lo material que soy, de lo lascivo que soy, me aburro de que me surgen allá en lo interior del corazón miles de tendencias insanas, en todos los sentidos y bajo todos los puntos de vista. Señor, pero yo esto es tuyo, tú has muerto por ello, yo no lo quiero. Entonces, y te lo entrego, no solamente no quiero, te lo entrego, Señor, para que sea tuyo, porque tú has muerto por ello. Esto es bautizarse con Jesucristo. Esto es bautizar la vida con Jesucristo. Esto es morir con Jesucristo. Esto es ser crucificado con Jesucristo, no querer vivir del pecado. Y entonces nos dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Pues porque ya el pecado no puede tener dominio sobre ti. ¿Qué significa que no puede tener dominio sobre ti? Significa que aunque lo sigas cometiendo por debilidad humana, sin embargo ya le pertenece a Jesucristo. Y algún día Jesucristo hará que ese pecado que te domina no lo cometas. Y si lo cometes y le pides al Señor, como San Pablo, con aquel aguijón de la carne que tenía, Señor, líbrame de este pecado, el Señor te puede contestar y te puede decir, te basta mi gracia, porque mi gracia se realiza en la debilidad. Y entonces incluso el Señor te puede dejar en la debilidad, en la vulnerabilidad, en el pecado, te puede dejar toda la vida. Pero ese pecado ya te sirve hasta de bien, en el sentido de que te humilla, en el sentido de que te hace pobre, de que te hace pobre de espíritu. El asunto está en la voluntad, en no querer vivir del pecado, en no querer, digamos, tener al pecado como Dios, tener al pecado como ídolo, sino que tú ya has muerto, se lo has entregado a Jesucristo y entonces lo vives de tal forma que le pertenece a Jesucristo y lo vives en fe, Señor, tú eres mi Salvador y tú eres mi gracia. Y nos dice, y el que es bautizado con Cristo y muere con Cristo es para resucitar con Él. Y tú dices, ¿y cómo resucito yo si sigo siendo una pobre? ¿Y cómo resucito yo si sigo siendo una pecadora? Pues sí resucitas, porque estás capacitada para entregar ese pecado y ya vives del Espíritu Santo. Y San Pablo en el capítulo 8 a los Romanos hace una preciosa digresión, pero maravillosa, en el sentido de cuando dice aquello de que aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, aunque tu cuerpo todavía esté en la debilidad, tu espíritu vive para la justicia, de tal forma que poco a poco tu espíritu va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta alcanzar la resurrección de Jesucristo totalmente. Por eso, hermanos, este morir con Cristo al pecado y ser bautizado con Cristo no es algo que va contra la libertad, sino que es algo que verdaderamente produce la libertad. Porque solamente somos libres cuando somos, cuando nos hemos liberado del pecado. Solamente somos libres cuando hemos entregado nuestro pecado, cuando no queremos vivir del pecado. Porque el pecado nos hace esclavos. Y nos hace esclavos de las tendencias, nos hace esclavos de nuestras formas de ser, nos hace esclavos de nuestras cosas. Aquí en esta carta a los Gálatas, San Pablo lo explica con unas palabras fuertes y llega a decir que Jesucristo se hizo maldición por nosotros, se hizo maldito. Es decir, nosotros todos estamos malditos por el pecado de Adán, por el pecado original, y Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Alguno dirá, bueno, pero ¿qué es eso del pecado original? ¿El pecado original existe? Pues claro que existe el pecado original. Es un pecado de transmisión, como dice Santo Tomás de Aquino. Y se transmiten tantas cosas, ¿verdad? Si tu abuelo y tu abuela no se entendían bien y no se querían, tú lo estás pagando. Lo estás pagando. No lo notas, pero lo estás pagando. Si tu padre fue un borracho, tú lo notas. Lo heredas. Hay un algo de transmisión ahí. Si en tu familia ha habido, y seguro que lo ha habido, debilidades, pecados, problemas, tú lo estás heredando. Lo estás heredando. Y no solamente en tu familia, en la humanidad entera se transmiten cosas. Cuando yo era pequeño, en tiempos de Franco, pues me hablaban y me decían que los protestantes y los judíos eran gente mala. Y yo de niño me lo creía. Yo no vi nunca a ningún protestante, ni vi nunca a ningún judío. Pero yo ya les condenaba en mi corazón. ¿Y cómo es posible que tú les condenaras en tu corazón si no conocías a ninguno? Por transmisión, por pecado original, por la malicia de la humanidad, porque me venía de antiguo, está el pecado de nuestros mayores en nosotros. Estuve en Alemania una vez, bueno, una vez no, estuve estudiando de joven, cuando tenía pues 21 años, 22, 23, antes de cantar misa. Y una vez fui con otro estudiante, con un corista alemán, a su casa durante la Semana Santa o las Navidades, no me acuerdo bien. Y entonces este hombre tenía dos hermanas más o menos de mi edad, de 21 años, 20 años, 21 años. Y una de ellas, y una vez me puse yo a mirar por una ventana que daba un jardincito de hierba, y así como a 10 metros o a 15 metros había otra casa. Y yo me pongo a mirar por la ventana y se me acerca una de las chicas y se apoya también en el alféizar de la ventana como yo, y me dice con voz muy suave, dice, son protestantes. Y me lo dijo de tal forma que yo entendí que por supuesto no se trataban con ellos, que por supuesto no se hablaban con ellos. Estoy hablando del año 1958, 57, 59. Todavía no había empezado el ecumenismo. Por supuesto no. ¿Y por qué esa chica hablaba con voz tan baja? Por transmisión. Te habían transmitido una maldición. Los protestantes son malditos. Y a su vez los protestantes no se trataban con ellos, por la misma razón. Porque los protestantes se habían transmitido entre sí muchas cosas, entre otras, que el Papa tenía orejas de burro. Y tantas otras motes y tantas otras cosas. Y eso lo heredas, lo vas chupando. Y lo vas chupando desde que naces. Eso es el pecado de transmisión. Es cierto que el pecado original no se hace nunca un pecado de condenación, a no ser que lo aceptes tú conscientemente y lo hagas propio. Y digas, es verdad, yo odio a los judíos. Ya cuando lo haces propio, el pecado original deja de ser pecado original y se transforma en personal. Pero te lo han transmitido las generaciones pasadas. Te lo han transmitido. En Europa, pues hay mucho odio, sobre todo entre Francia y Alemania, porque han tenido muchas guerras, muchas. Y los niños cuando nacen allí se les transmite desde pequeños un odio. Ahora, gracias a Dios, parece que las cosas se están arreglando, porque se está haciendo la nación europea, o se está haciendo un Estado común, un mercado común por lo menos, político, social y económico. Pero ahí está. Y como las debilidades existen en todos nosotros, nosotros estamos dentro de la cadena transmisora. ¿Qué les transmitiremos nosotros a los que vengan detrás? ¿Cuánto pecado transmitiremos nosotros también a los que vengan detrás? Nosotros nos creemos que tenemos razón en todo, sí, sí. Tú tienes tu visión de las cosas que te las ha metido de dentro. Porque el pecado original nace de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque se comieron la manzana. Y tú dirás, pero yo no me como ningún, no me comí aquella manzana, ¿cómo que no? Si te la estás comiendo todos los días. Si todos estamos comiendo la manzana todos los días, porque comer la manzana significa fundamentalmente una cosa, no aceptar los límites, no aceptarte como criatura. Si no aceptas los límites y no te aceptas como criatura, te estás comiendo la manzana, te rebelas contra Dios. Como la señora que dice, ¿y por qué no voy a abortar yo si el cuerpo es mío? ¿Quién puede mandar en mi cuerpo? Yo aborto. Pues esta señora se come una manzana, y bien grande, del árbol prohibido. ¿Y por qué no puedo yo coger estos 5 millones de pesetas de la empresa si nadie se va a enterar? Otra manzana que te estás comiendo. Y tantas manzanas que nos comemos cada uno de nosotros en nuestros pequeños, en nuestras pequeñas tareas. ¿Y por qué no voy a hacer esto? ¿Y por qué no me voy a quedar con esto? ¿Y por qué no voy a...? No aceptas el límite. No hace todo lo que nos prohíben, todo es apetecible. Como suele decirse, si a un niño pequeño le regalas 15 juguetes y le colocas en una habitación con los 15 juguetes y le dices, puedes jugar con todos los juguetes que hay aquí, menos con este rojo no, ¿eh? Con este juguete rojo no juegues. Y le das la razón que te da la gana. Y el niño te dice, vale, voy a jugar con nosotros. Con este no juego. Y tú te sales de la habitación y miras por la mirilla. ¿Con qué juguete está jugando el niño? Con el rojo. Se ha comido la manzana. Se ha comido la manzana, como todos nos comemos las manzanas. Las prohibiciones. Y esta madre priora, ¿pero qué se cree? Y el general. Y el zapatero, y el... ¿Pero qué se piensa? Y nosotros pues nos comemos las manzanas a todas horas, incluso aunque tengamos razón. ¿Veis cómo sí existe el pecado original? ¿Veis cómo sí existe la maldición que se transmite de generación en generación? Pues Jesucristo se hizo maldición. Maldición original. Es decir, una maldición humana. Se hizo hombre. Aceptó nuestra herencia. Nuestra herencia. Él no cometió pecado. Porque nunca asumió en su conciencia la realidad de nuestro pecado, pero sí en su carne. Sí en su carne. Y en su carne, pues fue desactivado el pecado. En su carne fue desactivado el pecado original y los demás pecados. Porque como dice San Pablo, pues nosotros hemos sido salvados en el cuerpo de carne de Jesucristo. ¿Os dais cuenta ahora cómo Jesucristo se hizo un maldito para liberarnos? Porque fue como tú. Tuvo la transmisión del pecado que tú, tuvo la misma cosa que tú. Pero como no cometió nunca pecado, y no lo podía cometer además, porque tenía la fuerza de Dios y la personalidad divina, pues desactivó el poder y la fuerza del pecado en su carne. Y entonces nos liberó en su carne del pecado y del salario del pecado, que es la muerte. Una vez que Jesucristo vino, la muerte ya en realidad no existe. Porque ¿dónde está muerte tu victoria? La muerte, que es salario del pecado, ya no existe. Existe el paso. Tienes que pasar de este mundo al otro. Tienes que pasar de esta vida a la otra, pero sin aguijón ya. ¿Por qué? Sencillamente porque por la fe tú te has entrado en la dimensión de Dios, en la dimensión de Hijo de Dios. Estas cosas, pues no sé, parecen un poco raras, pero son muy sencillas de entender. Yo creo que son muy sencillas de entender. Y son sencillas de vivir también cuando se tiene un poquito de Espíritu Santo. ¿Pues por qué? Pues porque todos estamos inmersos en nuestro pecado. Y como estamos inmersos en nuestro pecado, pues... Entonces díganme ustedes, si las cosas son así, ¿qué poder puede tener la ley para justificarnos? ¿Qué poder puede tener nuestras obras para justificarnos? Tú dices, no. Yo de la maldición me voy a librar yo solo. Ya sé que soy un maldito, ya sé que tengo pecado, ya sé que existe el pecado original y los otros, y los personales en mí, pero yo me voy a liberar. Y entonces yo voy a hacer una especie de segunda naturaleza y me voy a llenar de virtudes. Y esas virtudes me van a salvar. Pero tú no te das cuenta, hija mía, que esta segunda naturaleza es una capa en falso. Es como una quemadura cerrada en falso. Si tú tienes el pecado original, si tú eres una maldición, si eres maldita, ¿por qué es? Es porque tu naturaleza ha sido destruida por el pecado. Como dicen los protestantes, o como dice Santo Tomás de Aquino, es que porque por tu naturaleza no ha sido del todo destruida, pero tiene cuatro heridas muy fuertes, muy fuertes. Una herida en la inteligencia, dice Santo Tomás. Y esa herida en la inteligencia es que la inteligencia pues nos despista, ya no nos lleva fácilmente a Dios, no entendemos casi nada, caemos muy fácilmente en el error. Nos pueden predicar no sé qué cosas. Y nosotros decimos, ah, pues eso es la verdad. La inteligencia va en busca de la verdad. Y no encontramos la verdad con facilidad. Otra herida es en la voluntad. La voluntad busca el bien. ¿Pero dónde está el bien? Pregúntaselo a la gente. Pregúntale a la gente cuál es el bien. Si no tuviéramos herida la voluntad por el pecado, pues el bien consistiría pues en la bondad, consistiría en la libertad, en el conocimiento de Dios, en el amor de las cosas de Dios y de las cosas humanas. consistiría el bien en encontrar un camino recto. Pero como está herida la voluntad, para algunos el bien es ser súper rico, para otros pues el placer, para otros el consumir, consumismo, para otros el bien consiste, sabe Dios en qué. Como nuestra naturaleza ha sido herida, pues otra de las grandes heridas que tenemos los hombres es en la parte que podríamos llamar pues del sentimiento. El sentimiento está muy herido. Fácilmente caemos en depresiones, fácilmente caemos en complejos, en traumas, en timideces, en incapacidades, yo qué sé. El sentimiento del hombre es un sentimiento que nos traiciona. ¿Por qué? Porque de ahí nacen los odios. De ahí nacen, pues, el no entenderse, el no quererse, la oscuridad, las antipatías de los unos para con los otros. Tenemos tan debilitado el sentimiento. Y la cuarta herida, pues podríamos llamarlo, en lo que podríamos llamar la actividad, el hacer. Pues somos unos perezosos, no podemos hacer. No podemos. Es decir, no tenemos fortaleza suficiente para hacer las cosas bien y arduas, como dice Santo Tomás. Estamos ahí, hacemos lo que nos apetece, hacemos lo que nos gusta, pero para las cosas buenas, para perseguir verdaderamente un camino recto y bueno y santo, pues no, no tenemos capacidad. Por eso, pues, ¿cómo vas a decir tú, pero a mí la ley me va a salvar, como decían los judíos? Pero si tienes la naturaleza herida, profundamente herida, ¿cómo vas a querer tú crearte una segunda naturaleza por encima de las heridas? Mira, no puedes. El problema no es que tú cometas pecados, el problema es que eres pecado. Y si eres pecado, por mucho que hagas, no podrás liberarte del pecado, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en esa libertad alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde esta mujer de la que os hablo alguna vez, Concepción Andreu, pues yo me acuerdo que el día que entendió esto, ya hace años, pues estaba muy contenta. Muy contenta, dice, toda mi vida me la he pasado tratando de luchar contra el pecado. Porque yo creía que haciendo un propósito nuevo, que haciendo una diligencia nueva, mira, he caído, pero Señor, te prometo que de aquí en adelante no volveré a caer. Señor, te prometo que yo voy a hacer esto y esto. Y se encontraba a los pocos días con el fracaso. Con el fracaso. Resulta que no había conseguido esto. Y se enfadaba consigo misma. Señor, Señor, ¿cómo es posible? Y como muchas veces, según ella, pecados eran mortales, eran graves, pues entonces ya se veía condenada. No tengo remedio, estoy condenada. Y decía, Señor, solamente te pido una cosa, que desde el infierno te pueda amar. Yo sé que voy a ir al infierno, porque no tengo remedio, no puedo salir, pero que yo te pueda querer desde el infierno, que te pueda amar desde ahí. Y así vivió montones de años, y siempre vestida de negro, siempre vestida de crespones, siempre parecía, pues no sé, fúnebre y tenebrosa. Y cuenta ella misma que una vez subía por la calle Conde de Peñalver, camino de la parroquia, de nuestra parroquia, de los dominicos del Rosario, y que oyó a un barrendero que le decía a otro barrendero, ya viene el coco. La llamaban el coco, Pero todos esos vestidos negros que tenía no era nada más que reflejo de la negrura interior, porque ella no quería, pero no podía con el pecado. Y entonces, por más que luchaba, se veía ya en el infierno. Y lucha que lucha, y patatas sin sal, toda su vida comiendo patatas con un poquito de sal, cocidas con agua y con sal, para hacer sacrificio. Menos mal que no huelen mal las patatas cocidas con sal, pero yo creo que fue una buena, ella lo hacía por penitencia, pero creo que fue una buena terapia, porque debe alargar mucho la vida el comer siempre patatas con sal. Porque ni colesterol, claro, ¿cómo va a tener colesterol? Ni colesterol, ni ácido úrico, ni triglicéridos, ni glucosa, ni nada. Una mujer que se alimenta de patatas cocidas con sal, sin sustancia de ninguna clase, y además es un tipazo. Esa de joven tuvo que ser top model, como dicen ahora, un auténtico modelo. Pues patatas con sal. Y la pobre interiormente, pues condenada. Pero dentro de la condenación, rezándole a Dios y rezándole a Jesucristo, para que por lo menos desde el infierno le pudiera querer. Ya que esto es una imagen muy bonita de lo que estamos hablando de la carta a los Gálatas. Es una imagen muy... ¿Qué necesitaba esta mujer? Necesitaba la noticia de que, mujer, que tus pecados, tú no puedes con ellos, ni vas a poder nunca con ellos, que están perdonados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que tú te salvas por Jesucristo. Entonces no te vas a condenar. No te vas a condenar, aunque seas débil. Y aunque los cometas y no quieres cometerlos, no te vas a condenar. Y encima, si tú te enteras de esta buena noticia, si se te predica esta buena noticia y el Espíritu Santo llega a ti, encima sentirás la fuerza de la resurrección de Jesucristo en tu vida. Y todo eso que llamas tu pecado y todas estas cosas se van a suavizar mucho y llegará un momento en que ni siquiera los cometas. Porque es el Espíritu de Dios el que va a hacer una obra dentro de ti. Y dice que cuando ella se enteró que verdaderamente el pecado no nos podíamos librar, porque somos pecado. Si yo me pudiera librar de los pecados luchando contra los pecados, si yo me pudiera librar del pecado luchando, pero si es que no ese es el problema es que eres pecado. Estás tan herido que eres pecado. Por eso San Pablo dice que Jesucristo se hizo maldición y en otro lugar se hizo pecado por nosotros. Pecado de este, pecado original, pecado de maldición. No tuvo nunca ningún pecado personal, pero entró en la rueda del pecado de la humanidad para, como digo, desactivar en su propia carne la fuerza poderosa del pecado, que como dice San Pablo, quiero hacer una cosa y no soy capaz de hacerla, porque el pecado me domina. Y esta mujer, pues súper contenta, súper alegre. Y después, claro, pues cambió toda su mentalidad. Cambió toda su mentalidad. Y pasó de ser el coco a vestirse de... Pero tuve que ser yo el que, cuando yo me di cuenta de que su alma había cambiado por la palabra de Dios y por la predicación y estaba ya en el gozo, tuve que ser yo la que le dije un día, quítate esos trapos negros que te vistes. Vístete de otra forma. Digo, además, tú tienes cara de carismática, con 81 años. Tú tienes cara de carismática, te voy a llevar al grupo de la renovación carismática donde voy yo. Y entonces, pues, una señora de de las de Cáritas, porque siempre ha sido muy pobre Concepción Andreu, pobrísima. Le dije, vete, iros con esta mujer y comprarle un vestido de otro color, que no sea negro. Y entonces pues se vistió ya desde entonces de otro color. Y la llevé a Maranata. Y en Maranata, en el grupo de Maranata, pues había unas sillas de estas que hay en los bares. Y estaba, tenían rajitas las sillas. Y de repente Concepción Andreu, que es como muy pasional, se levanta, intentó levantarse y levantó la silla con ella. Porque se le había metido el vestido nuevo en la rajita de la silla. Levantó la silla. Yo le sostuve la silla para que no le desgarrara todo el vestido. Y ella así gritó. Hace poco me han puesto una perla, no, un collar en mi cuello, y vosotros hoy ponéis el broche de oro. Seguramente que estaba tan contenta en aquella oración. Vosotros, hace poco han puesto una perla, la perla quería, un collar. Quería decir que con la predicación ella había salido de ese tenebroso y fúnebre estado de negrura en el que había vivido toda su vida con su pecado. Dice, y vosotros hoy habéis puesto el broche de oro a este collar de perlas. Pero se le rompió el vestido recién. Se le rompió el vestido. Y la mujer todavía lo cuenta y se parte de risa porque es verdad. Y vosotras, bueno, no sé si os ha pasado a vosotras, ¿no? Pero algunas veces se enganchan. Además era un vestido guapo. No era cualquier cosa. Se le enganchó en la ranura rota de la silla y como es alta, se levantó y levantó media silla para decirle a la gente eso. Entonces, claro, cuando tú te enteras de esta verdad profunda, de que tu pecado está en Jesucristo y el Espíritu Santo te da una liberación y una libertad interior, pues miren ustedes, desde ese momento os puede pasar algo como le pasó a Concepción Andreu, que dijo, hoy he empezado a ser joven, yo nunca he tenido juventud, nunca he sido joven. Y íbamos a comer algunas veces cuando íbamos de excursión al campo y quería vino. Y quería vino y quería baile, que bailáramos allí. Y quería música, pero que yo nunca he sido joven. Decía, dejadme ser un poco joven a los 81 años y 82. Y todavía con 98 y medio, no creas que si pudiera y viera algo, lo que pasa es que no ve nada. Y tiene las piernas, Dios mío, qué piernas, de hinchadas y de doloridas y dolorosas. Pero cambió. En esa sí que se ha notado cómo, entregados los pecados a la cruz de Jesucristo y siendo bautizada con Jesucristo, el poder de la resurrección actuó en ella de forma que la ha rejuvenecido y la ha hecho una criatura nueva. Y eso es lo que está viviendo. Y va a tener una muerte feliz. Y va a tener una muerte feliz sencillamente pues porque ha descubierto el secreto. El secreto de la vida. Y el secreto de la vida es Jesucristo y esta liberación. Qué difícil es esto, ¿verdad? O yo no sé si es difícil o no es difícil, pero entrar en el misterio del pecado tal como lo explica San Pablo. El mismo Pedro, en su carta, en su segunda carta, dice, hacéis bien en escuchar, en leer las cartas de Pablo, nuestro hermano, nuestro querido hermano. Ciertamente hay pasajes difíciles en ella. Es que el pobre Pedro, entender estas cosas, pues, humanamente hablando, pero el Espíritu Santo por eso dice, pero también pasa con el resto de las Escrituras. O sea, Pedro lo declaró Escritura Sagrada, Escritura Santa, Sagrada Escritura, a las cosas de Pablo, y a estas cosas que Pablo nos dice. Pues bien, hermanas, pues todos nosotros estamos en esa dimensión, y que el Señor nos ilumine, como a Concepción Andreu, para quitarnos la ropa vieja y vestirnos de un vestido nuevo.